Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Quinto día de descenso continuo de casos activos de COVID-19 en la provincia de Ourense. Han bajado a 2.815 a día de hoy. No solo han bajado los casos activos, sino que hoy han bajado los ingresos hospitalarios. Ayer eran 184 las personas ingresadas en planta en los 5 hospitales de la provincia por coronavirus. Hoy son 176. Eso sí, ha subido levemente la presión en la UCI. Se ha pasado de 13 pacientes ayer a 14 en el día de hoy en la unidad de cuidados intensivos del complejo hospitalario universitario de Ourense. Vamos con el tiempo. Llovió por la noche a primera hora de esta mañana. Poco a poco las nubes han ido desapareciendo. Ahora mismo tenemos alternancia de nubes y claros. Llegaremos hoy a máximas de 14 grados en Verín y en Obarco, 16 grados en la capital de las Burgas. Aparatoso accidente en la A52 al arder un camión por completo. Procedía de Vigo y transportaba cable eléctrico. Se incendió en la autovía Rías Baixas, a la altura de Fumaces, en Ríos. El conductor, de origen rumano, salió ileso. Un incidente que no afectó la circulación, ya que este tramo cuenta con 3 carriles.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy se sigue hablando de que una parte del tejado se desplomó en el Colegio de los Salesianos sin causar daños personales. Lupicinio Peña es el director de este centro educativo.
Y cuando vemos un poco las imágenes, efectivamente es un poco espectacular, pero bueno, afortunadamente se quedó en un buen susto y no ha habido más daños materiales que el simple derrumbe y daños personales ninguno, afortunadamente.
Como consecuencia de estos hechos, se decidió que alumnos de un curso de primero de bachillerato no acudiesen hoy al colegio y permanecerán en casa con clases telemáticas, ya que se trata de un aula colindante con la zona donde sucedieron los hechos. El Ministerio de Transportes anunció esta mañana que ha dado luz verde al estudio informativo del proyecto de la nueva estación intermodal de Ourense. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, lo recoge el Boletín Oficial del Estado. La aprobación del expediente de información pública del estudio informativo del proyecto de la nueva estación intermodal de Ourense. Un estudio que recoge la adaptación de la estación a los servicios de la alta velocidad y las actuaciones de mejora de la permeabilidad transversal peatonal de la zona de la estación. Destacan, entre otras actuaciones, las que se van a realizar en la playa de Vías, donde habrá dos sectores diferenciados. Uno para trenes de ancho estándar procedentes de la meseta y el otro con el resto de vías existentes que utilizarán los trenes de la línea Vigo-Monforte. También se van a modificar los arcenes existentes, en los que se van a renovar las marquesinas, y se van a ejecutar dos arcenes nuevos con sus correspondientes marquesinas y también una pasarela elevada para el acceso. En el estudio también se propone una pasarela peatonal para conectar los barrios de Ovinteún y Aponte, con el fin de mejorar la permeabilidad transversal peatonal de la ciudad y el cubrimiento de la playa de Vías entre la avenida de Santiago y la rúa Ático Noguerol, con el objetivo de reducir los niveles de ruido en los edificios próximos.
1:24, una pausa y continuamos.
Me voy a poner a llorar, no me ha tocado nada.
Da igual. Llegan las rebajas de Lúcete, el número uno en iluminación, con hasta el 60% de descuento. Y bombillas LED desde 99 céntimos. ¿A qué esperas? Ven a las rebajas de Lúcete.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota. Desfile virtual do Entroido no Concello de Barbadas.
O martes 16 de febreiro podrás velo durante todo o día en barbadas.gal en as redes sociais do Concello.
Para participar só tens que inscribirte na web barbadas.es ou través do formulario online. Prazo aberto ata o 13 de febreiro.
Con grandes premios para comparsas, parellas, individuais, adultos, infantis e categoría especial.
Apúntate, Entroido virtual no Concello de Barbadas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Han sido citados 4.000 vecinos de la comarca de Valdeorras para un cribado poblacional, Amelia.
1.500 de ellos, concretamente, vecinos de Vilamartín y Arrúa, mayores de 18 años, están citados para hoy, a partir de las 3 de la tarde. Tendrán que acudir al pabellón deportivo de Oaguillón, en Arrúa, para someterse a un cribado que organiza el Sergas. Se les va a realizar la prueba del test de antígenos para detectar si son casos asintomáticos de COVID-19 y poder conocer mejor la situación epidemiológica en estos ayuntamientos en los que se han incrementado las tasas de incidencia de la enfermedad. La hora exacta a la que deberán acudir los citados al pabellón de Oaguillón se les va a comunicar a través de un mensaje que recibirán en el teléfono móvil. Estos cribados masivos que se están realizando en la provincia son voluntarios, pero las autoridades sanitarias solicitan a todos los convocados que participen, ya que los resultados, como decíamos, serán de gran ayuda para controlar la pandemia.
Además de esto, ¿de qué se habla hoy en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana?
Pues de una idea de la empresa Thermochip, a la que encontramos en Sobradelo de Valdeorras. Es una empresa que pertenece al grupo Cupa, a Grupa Cup, y ha promovido la creación del Offsite Construction Hub. Es una asociación sin ánimo de lucro con la que se pretende reunir a todos los agentes sectoriales interesados en promover la industrialización y la innovación en la construcción en España. Es un nuevo modelo productivo en el que se fomente la metodología Offsite Construction. ¿Qué es esto? Pues la construcción de los componentes o módulos de un edificio que se elaboran en una fábrica antes de ser transportados al solar, que será la ubicación final y donde serán ensamblados. Así, empresas, directivos, instituciones, profesionales, emprendedores van a contar con este hub, un espacio común para fomentar el aprendizaje, el trabajo colaborativo y la co-creación, con el fin de dar respuesta a los retos y desafíos de esta nueva forma de construcción, la offsite construction.
El Ayuntamiento de Orense repite la campaña de regalar un libro a todos los niños de la ciudad. Se llevará a cabo este verano y los niños y jóvenes de hasta 18 años podrán escoger un ejemplar por importe de 20 euros en cualquier librería de la capital orensana. El Ayuntamiento de Orense da así continuidad a la campaña realizada el pasado verano, con la que pretendió premiar sus esfuerzos durante el confinamiento y durante el curso escolar. Un total de 8.470 niños y jóvenes recibieron este premio y en esta edición repite y amplía la fórmula para llegar a la totalidad de menores de 18 años. Esta campaña se va a extender desde el día de vacaciones escolares hasta finales del mes de agosto de 2021. Y el único requisito es acudir a una librería y presentar el documento nacional de identidad. En esta edición pretenden alcanzar los 10.000 niños. El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, indicó que esta campaña fue buena para el pequeño comercio, buena para los libreros y buena para fomentar la lectura. En la primera edición participaron 35 librerías y papelerías de la ciudad. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia acordó la creación de una oficina de tutelas e internamientos en Ourense, una medida pionera en la comunidad autónoma. Se tomó esta decisión para tratar de aliviar la carga de trabajo del juzgado de primera instancia número 6, especializado en familia. Y es que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, José María Gómez y Díaz Castro Verde, se comprometió ya el pasado 21 de enero, durante su visita a Ourense, a buscar soluciones para mejorar la situación de este órgano. Y pendientes de los contagios en los centros educativos que han aumentado en los últimos días. De hecho, finalizó enero con 381 casos positivos y comenzó febrero con más de 400. Si la semana pasada había 13 aulas cerradas, ahora mismo hay 27 aulas cerradas a lo largo de la provincia de Ourense. Y el alcalde Parada Osil mostró su satisfacción por el hecho de que este municipio ourensano fuese elegido por Hola Pueblo como uno de los ayuntamientos del estado para intentar atraer población e ir asentándola en este municipio que se encuentra en el corazón de la Ribeira Sacra. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. La verdad es que las imágenes son espectaculares de lo que ha ocurrido en el Colegio Salesianos de Ourense, porque una parte del tejado se desplomó ayer al mediodía. Lo más importante es que no causó daños personales, solo hay daños materiales. Lupicinio Peña es el director del Colegio Salesianos de Ourense. Lupicinio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola. Buenos días, Juan, buenos días.
Bueno, eso es lo más importante, que a pesar de lo que hemos vivido y el susto inicial, solo hay daños materiales.
Pues sin duda la mejor noticia es esa, porque cuando vemos un poco las imágenes, efectivamente es un poco espectacular, pero bueno, afortunadamente se quedó en un buen susto y no ha habido más daños materiales que el simple derrumbe. Y daños personales, ninguno, afortunadamente.
¿Qué ocurrió? Era ayer las 2:30 de la tarde. ¿Había chicos en ese momento en los alrededores?
Bueno, en el colegio estaban terminando la última clase los alumnos de secundaria y de bachillerato. Y en la zona que ocurrió no era una zona de aulas. En la zona que sucedió había un aula colindante. Pero vamos, no, en la zona vertical no le afectaría para nada. La zona más afectada fue encima de la escalera y en la zona de la comunidad, estancia de la comunidad salesiana, la comunidad religiosa.
¿Se oyó un ruido en ese momento?
Pues sí, los que estaban allí en el interior, el ruido que oyeron pues fue realmente llamativo, porque estaba, bueno, la estructura lo nota. Y desde fuera también lo percibimos, sí.
A partir de ahí ya se tomaron las medidas, se procedió al apuntalamiento de esas zonas, ¿no?
Bueno, inmediatamente acudió el de mantenimiento a ver lo que sucedió. Llamó enseguida a un arquitecto para que pudiera hacer una primera revisión a ojo. Y la primera medida que se tomó fue apuntalar los arcos colindantes al arco que cedió, por prevención.
Esta mañana,
habíamos contactado con un arquitecto en estructuras de La Coruña y ahora acaba de marchar después de haber hecho su inspección para realizar un informe técnico de emergencia y ver un poco cuáles fueron las causas de ese colapso.
En primer momento ya se avisó, ya se habló de que no había peligro de derrumbamiento. Fue que cayó, que se desplomó una parte del tejado de ese edificio principal de los salesianos.
Sí, uno de los arcos que sujetaban el tejado cedió, no se sabe las causas, y porque tampoco previamente había nada que se llamara la atención. Ni había goteras ninguna, ni es de madera, como algunos han hecho hablar por ahí, que la madera esté podrida. Este tejado no tiene ni una sola madera. Y bueno, pues el tema es ese, no nos explicamos por qué cayó y ahora los técnicos son los que tendrán que emitir el informe.
¿Condicionó en algo la actividad escolar durante esta jornada?
Bueno, se ha acotado parte del patio para que la grúa pueda trabajar con seguridad, para todos los que estén por allí, y un aula de primero de bachillerato que era colindante con la zona donde sucedieron los hechos. Hemos preferido que hoy trabajen desde casa y tengan las clases telemáticas para tranquilidad de todos y bueno, pues poder trabajar unos y otros con tranquilidad.
Y ahora comenzarán las obras para volver a arreglar, ¿no?, ese tejado que se ha desplomado, esa parte del tejado que se ha desplomado.
Bueno, sí, ahora lo primero será proceder al desescombro y luego, una vez que tengamos el informe técnico, pues habrá que proceder a arreglar la estructura. En primer lugar, pues ahora mantenemos que esté cubierto porque las lluvias también estos días no favorecen. Y bueno, cuando se pueda, pues empezaremos a arreglar, sí.
Me imagino que el director, como toda la comunidad educativa, tranquilos después de ese susto inicial, ¿no?, que asustó a todo el mundo en el momento que se conocía y que se oía ese estruendo.
Sí, hombre, cuando ya los técnicos van confirmando más o menos algunas cosas y te dan tranquilidad, pues eso es importante también.
Pues sin lugar a dudas, lo más importante es que las imágenes, como digo, llaman la atención.
pero no ocurrió nada importante, solo daños materiales, ningún daño personal, y como vemos, el Colegio Salesianos desarrolla su actividad después, como digo, del susto que se ha vivido ayer al mediodía. Director,
bueno,
muchas gracias.
Bueno, hay que destacar también que es importante que la caída de todos los cascotes con el peso que tiene un tejado, que bueno, la estructura superior aguantó bien y no pasó a pisos inferiores, lo cual es importante también y nos da esa cierta garantía también.
Eso es fundamental, sin lugar a dudas. Don Lupicino Peña, director del Colegio Salesianos de Ourense, un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE y un abrazo muy fuerte a todos.
Igualmente, muchas gracias a ti, Juan. Hasta luego, buenos días.
En Pontebella adaptamos nuestro horario de tiendas de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Comercios esenciales de lunes a sábado hasta las 21:30. Y restauración, servicio de recogida al local y entrega a domicilio. Y si lo deseas, enviamos tus compras a casa gratis. Pontebella, gracias por vuestra confianza.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Abrimos nuestro espacio para la higiene bucodental cada semana de la mano de Mora y Bastida con el doctor Fernando Mora. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Vamos a hablar hoy de estética dental.
Estética dental. A ver, que es un tema que me apasiona muchísimo. A ver, realmente es algo que ha existido siempre, pero es verdad que en los últimos tiempos, en los últimos años, digamos que la estética dental se ha desarrollado muchísimo. Es cuando ha dado un salto de calidad. A ver, yo creo que todos nuestros oyentes seguro que tienen empastes o tienen caries en los dientes a veces adelante y siempre a lo mejor ahora mismo están, incluso al escucharnos, están diciendo, pues sí, tengo ese empaste y me lo noto muchísimo. Me hicieron un empaste hace no sé cuántos años y noto que no se parece nada a mis dientes naturales. O toco con la lengua y noto típica rayita que me está rascando. Pues simplemente eso ya podemos hablar que es estética dental, porque a veces la gente cuando escucha estética ya siempre se va a lo que son carillas o cambios radicales de la sonrisa, pero también la estética ya empieza desde ahí. Para eso hay solución, ahora ya hay unos materiales súper avanzados que conseguimos que el diente se mimetice totalmente con nuestro empaste, lo que conseguimos una estética natural y que nadie note ni sepa que tenemos ningún tipo de obturación ni ningún empaste en ningún sitio.
¿Y se analiza cada caso para buscar en cada persona su mejor sonrisa?
Evidentemente, esto lo que acabas de decir es lo que nosotros denominamos diseño de la sonrisa. Una vez que ya hemos hablado de lo que son algo, estéticas dental puntuales, indeterminados, el diseño de sonrisa se utiliza más para hacer una creación un poco más grande, es decir, estas personas que nos vienen a consulta y me dice, doctor, llevo ya muchos años que no me gusta mi color de dientes, no me gusta mi forma de mis dientes, tengo el diente, bueno, el incisivo central, como me dicen muchos pacientes, el paleto, los dientes adelante, que están un poquito triangulares, o me di un golpe y los tengo un poco mellados, tengo un poco fracturados. Pues para todo ese tipo de pacientes es lo que nosotros hacemos, la estética dental y el diseño de sonrisa.
Hablando del diseño de sonrisa, hay muchos actores que aparecen con los dientes muy blancos. ¿Son blanqueamientos?
Eso es algo bueno que también que me lo preguntes. No. Muchísima gente nos viene a consulta a decir, quiero los dientes como tal actor. Hazme un blanqueamiento y ya está. No. Eso es importante que lo sepamos. Igual que también muchos políticos famosos, ya ni ser tan famosos de Hollywood, sino en nuestro territorio nacional, al final esas personas no son blanqueamientos. Suelen ser coronas, fundas, carillas de cerámica, normalmente es lo que suelen hacer, que es lo que cambia radicalmente nuestros dientes y nuestra forma. Por eso también es importante saber diferenciar, uno, lo que queremos y dos, a dónde queremos llegar. Luego también es importante y quiero resaltar que a veces esos blancos exagerados no es siempre la estética a lo mejor más maravillosa. Tenemos que pensar que estas personas necesitan a veces este blanco por tema de focos. Lo decimos, uh-huh. Lo digo también por experiencia, porque sí que tenemos pacientes un poco en este ámbito y luego la explicación que nos cuentan es eso, porque a veces por tema de grabaciones, de televisiones y tal, si es un color un poco más normal, que es algo precioso, curioso y algo natural, sí que es verdad que en televisión se ve raro, por eso a veces necesitan estos blancos. Nosotros necesitamos estos blancos, a priori no, pero bueno, como digo yo, el gusto está en cada uno y la estética es muy personal.
Lo importante es que todos tenemos soluciones para mejorar nuestros dientes.
Sí, sí, hay soluciones y gracias a los últimos avances, como sobre todo por, a nivel de ordenador, de diseños, de poder diseñar algo de que sobre todo el paciente, antes de que se lo hagamos, lo pueda ver. Nosotros en nuestra clínica trabajamos la totalidad de nuestros casos con fotografía, con vídeo. Somos muy pesados en esto, pero me encanta porque así el paciente, antes de empezar cualquier tratamiento de estética, va a saber previamente cómo le va a quedar. Lo va a poder ver en una pantalla, lo va a poder ver en un modelo de escayola, en cera, e incluso ahora hay técnicas que podemos llevar estos modelos en escayola y en cera a boca para que antes de tocar sus dientes, antes de hacerle ningún tipo de tallado, ningún tipo de cambio a sus dientes, pueda verse cómo le va a quedar. Entonces, ahí es donde está la conversación entre dentista y paciente y donde podemos aconsejar, decir, o el paciente nos puede decir qué es lo que le gustaría. ¿Para qué? Para poder hacer y crear la sonrisa de sus sueños.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Gracias a ti, Juan.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:42, hasta se ve un rayo de sol a través de la ventana de la cadena COPE, después de la noche pasada por agua, después del día de ayer pasado por agua y después de las primeras horas de esta mañana, donde llovió de forma intensa, se han abierto grandes claros, ahora alternan nubes y claros. Oye, qué bien, qué agradable es este rayito de sol, Amelia.
Sí, pero ahora hablabas con el doctor de la clínica Mora y Bastida y de la sonrisa y tal, y yo, ¿qué quieres que te diga? Estoy en este momento, mira, estoy consultando pues un mogollón de fotos que tengo para recoger fotografías para la página web y estas cosas, y lo que se me ha borrado de la cara ha sido la sonrisa. Es decir, porque estás viendo las fotos de lo que ha pasado hace un año o de un año para atrás y dices, es que esto no va a volver a pasar. Las reuniones, las fiestas, los conciertos, las salidas por ahí, etcétera. Estás viendo imágenes de lo que se vivía o vivíamos hasta eso, hasta hace un año. Oye, Juan, que me estoy deprimiendo un montón, ¿eh?
No, pues anímate, anímate.
Me estoy deprimiendo un montón por eso, porque estoy viendo un mogollón de cosas que dices, ¡buf! ¿Cuándo volveremos a recuperar todo esto?
Bueno, vamos a ser positivos y pensar en que cuanto antes. Porque sí es verdad que hay momentos de nostalgia, claro, por todo lo que hemos vivido y por la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Además, yo me acordaba ayer fundamentalmente de ti cuando hablábamos de los conciertos. Tú que has vivido todo tipo de conciertos de distinta índole. Y fíjate lo que nos decía Emilio Rúa o lo que nos decía María Oceo. María Oceo tuvo que cancelar 18 conciertos y decía que, claro, no hay conciertos en escenarios, no hay conciertos al aire libre. Y para reinventarse, pues ahí estaba Emilio Rúa, pues que va a realizar su primer concierto online, pero sí, nada que ver con los conciertos en vivo y en directo.
No sé, además que estoy, ya te digo, en toda la relación esta de foto que tengo, estoy pasando las de los conciertos también precisamente. Conciertos, cenas, reuniones, dale, juergas y estas historias. Y dices, Dios mío, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Cuándo lo vamos a volver ¿cuándo lo vamos a superar? En fin, bueno. Uh-huh. Bueno, a ver, vamos allá.
Hay que quitarse el sombrero también con los centros educativos, los profesores, el trabajo que están desarrollando. Por cierto, que el ayuntamiento acaba de anunciar que va a repetir esa campaña de regalar un libro a todos los niños de la ciudad y me parece una iniciativa muy interesante. El año pasado llegó a 8.470 niños que recibieron ese premio para fomentar la lectura, pero también para premiarlo por su buen comportamiento durante el confinamiento y sus esfuerzos a nivel escolar. Lo va a ampliar, se va a llevar este verano adelante, hasta niños y jóvenes de hasta 18 años pueden escoger un ejemplar por importe de 20 euros en cualquier librería de la capital. Y con eso, como decía Gonzalo Jácome, esta es una iniciativa buena para el pequeño comercio, buena para los libreros y buena para fomentar la lectura y también poner en valor el trabajo de los escolares y creo también que todos los centros educativos, porque hoy hay que premiar
y destacar la labor que realizan todos los profesionales sanitarios y también la que realizan los profesores en los distintos centros educativos. Vamos a hablar, si te parece, de el Colegio Plurilingüe Luis Vives. Su directora es Iria Vence. Directora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Hola a todos. Pues aquí estamos, aquí estamos. Un día más.
Digo que es importante también premiar la labor que están desarrollando todos los profesores, ¿no? Toda la comunidad educativa. ¿Cómo lo está llevando este curso Luis Vives?
Bueno, pues aquí estamos, como decimos, un día más y un día menos, como decimos, un día más que tenemos avanzado. La verdad es que sí que es complicado, es distinto, pero no por ello pues tenemos que evitar pues eso, vivir el día a día y reinventándonos, como bien decías antes, por otras cosas. Hay que reinventarse porque los niños tienen que seguir sonriendo, aunque sea tras la mascarilla, y tenemos que seguir transmitiendo valores y aprendizajes y independientemente de lo que está sucediendo. Y la verdad es que sí, nada tenemos que ver con los sanitarios, o sea, su trabajo, vamos, nos sobrarían palabras, claro, pero claro. Sí que es verdad que tengo que decir que todos los profesores de todos los centros, el esfuerzo es impresionante, porque es difícil vivir este día, esta nueva realidad, y es un doble trabajo, porque tenemos niños en presencia, pero también tenemos niños cuarentenados en casa que tienen que seguir aprendiendo y con los que conectamos pues eso, en tiempo real todos los días, y que es difícil, es un doble trabajo.
Y hay que desarrollar este curso escolar, hay que pensar ya en el futuro, ¿no? Y por eso está abierto el plazo de matrícula a partir de marzo en este colegio.
Sí.
¿Cómo
sí,
es?
Estamos ahí, eso, abriendo puertas abiertas, haciendo unas puertas abiertas, unas visitas a los centros para todos los alumnos que podrán venir el curso que viene, pues son atenciones pues individualizadas, personales y manteniendo las rigurosas medidas COVID que nos están ayudando. Y si hacemos igualmente puertas abiertas, pues de cara a esta matrícula del año que viene, del 1 al 22 de marzo va a ser las matrículas para la reserva para el año que viene.
¿Y los que quieren? Sí, sí,
amiga. Iba a preguntar, digo, con esto de las medidas COVID, con todo lo que hay que respetar, ¿se ha incrementado o ha bajado el número de alumnos total del colegio?
No, en principio el número de alumnos total en el colegio, bueno, pues tengo que decir que sí que se ha mantenido, sí que es verdad que la gente, bueno, pues todos teníamos mucho miedo al principio, pero yo creo que los centros hemos dado la talla, hemos sabido adaptarnos y hemos sabido tener a nuestros niños seguros, ¿vale? Independientemente de que los casos han aumentado, estamos en enero, pues como estamos. Pero sí que es verdad que gracias a Dios, yo creo que la gente sí que ha tenido, bueno, pues la valentía de confiar y de seguir manteniendo a los niños en los centros porque lo necesitan muchísimo, necesitan venir a los centros, entonces es importante. De todas formas, con ese empujón de decir a que la gente, aunque la etapa de infantil no es obligatoria, que no tengan miedo a traer a los niños a los centros, nosotros este año sí que hemos querido también pues promocionar un poquito y tener alguna ayuda y ofertaremos el servicio, por ejemplo, de madrugadores y de comedor gratuito para todos los alumnos de 3 años en ese primer año de escolaridad, ¿eh? Con ese afán de que no tengan miedo a traerles a los centros, de que es importante que vengan y ayudar también porque la situación pues en todas las familias está siendo un poco complicada en estos tiempos.
Hablabas de cita personalizada. ¿Cómo se pueden poner en contacto las familias con el Colegio Luis Vives para conocer el centro y para desarrollar una visita de cara al año que viene?
Pues llamando directamente al centro, llamándonos al 988, ya lo voy a aprovechar y lo digo, sí. 2420-00, pues podrían atenderles en secretaría y concertar una visita a una hora o un día en concreto, pues eso, para hacerlas de forma pues individualizada y manteniendo pues eso, distancias y no grupos únicos familiares, que pues puedan acompañarles por el centro y contarles nuestro proyecto educativo y nuestros servicios y todas las cuestiones que les sean interesantes de cara al año que viene.
Bueno, pues si hay que elegir, ¿por qué tendríamos que elegir tu colegio?
Uf, no sé, igual no me llega el tiempo, porque tengo que decir que bueno, independientemente de que sea en esta época, a mí me encanta hablar de mi centro. Nosotros somos una una cooperativa de enseñanza, es decir, algo más que docentes, somos también socios de una cooperativa y estamos implicados las 24 horas del día, como digo yo, un socio, un empresario no descansa nunca, siempre pensando cosas, y entonces nuestro grupo de trabajo es también así, o sea, no solo somos docentes. Nuestro colegio es un colegio laico, entonces las cuestiones religiosas no van mezcladas con los ámbitos pedagógicos. Y somos un centro pues también pues plurilingüe, ya desde la etapa de infantil los niños van a contar con hasta 3 personas de nativo y 2 personas más inglés en las clases durante toda la semana. Y creo que además los servicios que ofertamos de madrugadores o de comedor con cocina propia y de actividades de tarde hasta las 6 de la tarde, yo creo que facilita la conciliación de la vida laboral de muchas familias. Entonces yo creo que eso ayuda. Y bueno, no sé, por muchas razones más, yo se me queda, se me son pocas las palabras, se me llena la boca al hablar, porque si normalmente ya me gusta hablar de mi centro, más este año en el que veo que las familias agradecen todo lo que estamos haciendo, el esfuerzo que ponemos, mis profesores lo están dando todo, o sea, me maravillo cada vez que ahora pensando en carnaval están intentando reinventarlo para que los niños no se lo pierdan. Y entonces estamos, la verdad, no perdiendo la ilusión a pesar de los pesares.
¿Qué etapas educativas tenéis?
Pues mira, nosotros tenemos las 3 etapas educativas, desde infantil, desde los 3 años hasta cuarto de la ESO. Se pasan con nosotros, como dicen los niños, hasta 13 años estando con nosotros en toda la escolaridad. Tenemos 2 aulas por cada uno de los niveles y esas son las 3 etapas que tenemos en el centro.
¿Tenéis transporte, extraescolares, refuerzo?
Sí. Sí. Adulgadores, comedor, actividades extraescolares, actividades deportivas, y que es verdad que las hemos adaptado a las situaciones que estamos pasando. Ahora mismo, por las restricciones en Orense, lógicamente se han suspendido en este mes, pero esperamos poder volver a ofertar la cantidad de extraescolares que tenemos, que sea inglés, patinaje, tenis, baile, teatro, bueno, todas este año, un poquito más de aquellas, que únicamente pues eso, es más fácil hacer las medidas de COVID, pero todos los años ofertamos una amplia gama de actividades extraescolares para todos los alumnos de las 3 etapas educativas.
Bueno, pues ahí está el modelo educativo del Colegio Plurilingüe Luis Vives. ¿Cuántos años en Ourense? Está, recordemos, en la Ira do Fonsillo número 4. ¿Cuántos años este colegio en Ourense?
Pues mira, en nuestro centro ya lleva muchos años. Ya desde el año 45 se había creado una pequeña escuela elemental, ¿no? Pero fue en el año, si no recuerdo mal, en el año 75, sí, cuando se construyó ya la cooperativa de trabajo asociado que somos hoy en día. Y ahí seguimos, somos ya 40 los socios que formamos parte de esta cooperativa de enseñanza. Y esperemos durar muchos años más.
Bueno, pues ahí está el modelo educativo. Se puede pedir cita personalizada para conocer el centro, todo el trabajo que están desarrollando y el plazo de matrícula a partir del mes de marzo. Iria Vence, directora del Colegio Plurilingüe Luis Vives, muchas gracias por acompañarnos. Feliz jornada.
No, muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Un placer, muchas gracias. La 1:53, vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Porque un 3 de febrero de 1830 Grecia se independizaba del Imperio Otomano. Tal día como hoy en 1904, empezamos el programa hablando de si había desbordamientos o no. Recordemos que estamos en fase de activación en el río Avia, su paso por Rivadavia, y en el río Miño, su paso por Baños de Molgas, pero nos esperan problemas durante estos días en la provincia de Orense. Bueno, pues tal día como hoy, en 1904 en Murcia se desbordaba el río Segura. Y en 1931 un terremoto destruía varias ciudades de Nueva Zelanda y causaba la muerte de más de 1000 personas. En 1932 5 terremotos consecutivos destruían una parte considerable de Santiago de Cuba. En Palestina, en 1969, el Congreso Nacional nombraba a Yasser Arafat como jefe de la OLP. En 2003, en las costas españolas de Galicia, se hablaba de que continuaba llegando el combustible derramado por el barco petrolero Prestige. Y tal día como hoy, en 2005, el Instituto Cervantes firmaba un convenio con la Real Academia Gallega para promover la presencia de la lengua y la cultura de Galicia en todos los centros del instituto.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, y Adif comunicó que va a mejorar el tramo ferroviario que conecta Ourense con Monforte y Lugo para adaptar la línea a los parámetros de altas prestaciones. Se va a mejorar ese tramo y es necesario que se siga mejorando, ¿eh? Porque ayer llegó el AVE a Murcia. Y claro, con la mitad de población que Galicia, sí.
Y aquí,
en Galicia seguimos esperando.
Pero si no te digo que he encontrado el anuncio de de exposición de información pública del estudio informativo del proyecto. Ese anuncio se hizo que lo tengo aquí, Dios mío, el día 29 de septiembre del 18. Y se ha publicado su resolución hoy. Hoy se ha aprobado. 18, 19, 20. Son más de 2 años. Cuando el anuncio de exposición pública era de 30 días.
Ver para creer.
Así que, bueno.
Qué lentas van
vamos
las cosas.
Lentito, 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 lentito. Pasito a pasito.
Pues a ver cuándo llega la AVE. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.